Hoy hace justo 4 siglos que nacía en Francia Jean de La Fontaine, el poeta, conocido sobre todo por adaptar las fábulas de Esopo y Fedro al francés, sigue siendo uno de los escritores más ilustres del país vecino. Y para celebrarlo aquí en España, la editorial El Zorro Rojo ha publicado una selección de sus famosas fábulas, acompañadas de los gouaches, que otro genio, que Marc Chagall, hizo hace ahora casi un siglo para ilustrarlas y que en muchos casos además permanecían inéditos. Estrella Borrego, de la editorial El Zorro Rojo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena también, porque menudo 2x1 que os habéis marcado, ¿eh? Es un regalito para los ojos este libro.
Sí, es una maravilla, es un libro único, eso es cierto.
Sí, muy bien editado, tapa dura, papel lustroso, lomo de tela y la impresión a todo color que requiere la obra de Chagall, porque con él no valen las medias tintas, claro, ¿no?
No, no, en absoluto, es un libro de artista, además un libro en el que se mezcla la genialidad de La Fontaine y la genialidad de Chagall. Es un clásico del libro ilustrado, quizá uno de los primeros que se hicieron.
Bueno, además habéis tenido muchísimo ojo, porque decíamos que hoy se cumplen 4 siglos del nacimiento de La Fontaine, pero es que ayer, 7 de julio, se cumplieron 134 años del nacimiento de Chagall. Lo tenía usted pensado.
No, la verdad es que es increíble. Yo lo descubrí cuando estaba trabajando en el libro. Efectivamente, Chagall nació un 7 de julio y La Fontaine un 8 de julio.
Y aquí estamos hablando, 400 años después de ellos.
Sí, y luego decían que eran tan diferentes. Algo tenían que tener en común, ¿no?
Claro, a pesar de la distancia y de los orígenes muy diversos. Luego lo hablaremos de ello. El libro recoge 43 fábulas y las correspondientes ilustraciones que hizo Chagall a mediados de los años 20 del siglo pasado. En total eran 100. ¿Qué pasó con las demás? No sé si se conoce su paradero.
No, no se conoce. Bueno, es una larga historia que lo explica genial en uno de los ensayos que preceden en el libro, el prólogo de Josephine Matamores y Sylvain Forestier. Y lo cierto es que cuando Ambroise Vollard, que era un marchante y un galerista francés, le propuso a Chagall que ilustrara las fábulas de La Fontaine, estamos hablando de 1926-1927. Empezó a trabajar en el proyecto y, bueno, al mismo tiempo surgieron muchas críticas y demás. Finalmente consiguió, que imagino que luego hablaremos de eso, pero respondiendo a tu pregunta, finalmente consiguió exponerlas en 1930 y se vendieron todas.
Y ahí el problema, porque fueron se a parar a manos de particulares, claro.
De coleccionistas particulares y demás. Y solo posteriormente se pudieron recuperar algunos de los grabados y algunas de ellas. Luego, además, estamos hablando de periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, crack del 29, bla, bla, bla. Es decir, una época muy convulsiva en la que Chagall tuvo que emigrar, mucha gente tuvo que dejar, los nazis confiscaron su obra porque estaba considerada inmoral, él era judío, como bien sabéis. Tenemos suerte de que haya llegado hasta nosotros estos 43.
Muchas vicisitudes. Bueno, entiendo por lo que cuentas, además, que hacer este libro, Estrella, os ha exigido un enorme trabajo de investigación. De hecho, en los agradecimientos citáis a un montón de informadores, los llamáis así, repartidos por todo el mundo. Bruselas, Zurich, París, Londres, Praga, Estocolmo, Tel Aviv, hasta las Islas Vírgenes, en el Caribe.
Sí, sí, este libro, digamos, que está basado en el catálogo de una exposición que se hizo en 1995. Y bueno, está hecho con mucho cariño y con la ayuda de especialistas, historiadores. Es un libro único, es un clásico, es un libro imprescindible. Y todo lo que puedas contar sobre toda... Además, es un libro con historia, ¿no?
Sí, y tanto.
Digamos que es tan protagonista el libro en sí mismo como Chagall y La Fontaine.
Claro, porque este libro, desde luego, es un logro en sí mismo, lo decías, también porque viene a culminar un sueño, un proyecto del pasado de hace casi un siglo, ya que la idea original del marchante del que nos hablabas antes, de volar, que fue el que encargó las obras a Chagall, era editarlas, y no pudo ser en su momento.
No, murió antes, en el 41. Y no vio el libro editado, vio la exposición y demás. Creo que la primera publicación fue en 1952. No, Él no lo vio. Sin embargo, fue el, digamos que fue su espíritu, ¿no? Fue el precursor de una nueva expresión artística a comienzos del siglo XX. El libro ilustrado, el libro de artista, ¿no? Además, Volar es una persona muy interesante dentro de lo que es el mundo del arte. Fue el Picasso, por ejemplo, le debe la primera exposición a Volar en 1901. Era una persona que apoyaba a artistas como Cézanne, Van Gogh, Matisse, que en ese momento, bueno, no eran lo que conocemos hoy como pintores universales.
Claro, era un visionario en cierto modo,
sí,
¿no?
Un visionario, y el mismo Chagall no dejaba de ser un desarraigado, un emigrante, ¿no?
Claro, es que a día de hoy probablemente nadie se atrevería a toser, ¿no?, en la obra de Chagall, pero hay que recordar que en su momento, hace casi un siglo, 2 y medio después de la muerte de La Fontaine, estos grabados provocaron un enorme revuelo y algunas críticas muy, muy airadas.
Sí, es cierto.
Y no por los mejores motivos, además.
Bueno.
Quiero decir, no con argumentos sólidos contra su arte, no tanto por eso, como por cuestiones de antisemitismo.
Sí, hubo un poco de antisemitismo, hubo también el hecho de que un oriental interpretara los textos de un clásico como La Fontaine, francés.
Claro, la quinta esencia de lo francés,
la
además.
La quinta esencia de lo francés, lo que pasa es que es un poco de perder perspectiva, tenemos que entender el momento en el que estamos. La
claro.
Fontaine era cualquier cosa menos, era un autor universal, ¿sabes? No paró. Además, el bebé de los clásicos de fuentes orientales, las fábulas es eso, ¿no?
Claro, entonces Chagall, por su origen eslavo, podía conectar realmente con esa sensibilidad, ¿no?
De hecho, aporta algo que no habría sido posible quizá con un artista latino que está más unido al clasicismo. Él aporta la fantasía, aporta un elemento trepidante, ¿no? Sus colores, date cuenta de que es un momento. Yo creo que estos Watch, no solamente yo, muchos críticos lo piensan, pero cuando observas el libro y paseas por estos Watch, te das cuenta de que es una unidad, ¿no? Es un paréntesis en la trayectoria del artista, tiene algo muy especial, tiene un estilo personal que mezcla realidad y fantasía, pero al mismo tiempo está ahí como si, creo que ha escuchado al propio La Fontaine, ¿no?
Desde fuera, a lo mejor nos parece ahora pues que el debate, la polémica en torno a estos gouaches fue algo desproporcionada, pero hay que entender también la enorme importancia que tenía hace un siglo, y entiendo que sigue teniendo La Fontaine para las letras francesas, imagino que entre otras cosas porque sus fábulas forman parte del currículo escolar de generaciones y generaciones de franceses, claro.
Sí, cuando se publicaron, la primera parte de las fábulas se publicó en 1668, estamos hablando del siglo XVII,
claro.
Edad de la Razón, estamos hablando de un contenido, un elemento popular, pintoresco, algo que no estaba de moda en ese momento. Sin embargo, el éxito fue enorme. Unos años más tarde publicó la segunda parte y así hasta 243 poemas. Sí, La Fontaine entró en la Academia Francesa, es decir, era un protegido, digamos, de Luis XIV, era muy, muy relacionado con la corte, era una persona reconocida, ¿no?
Claro.
Pero hizo de las fábulas un instrumento de la crítica de la razón, hizo algo muy personal, ¿no?
Claro,
algo que le une también a Chagall.
Claro, y que el éxito de estas fábulas tiene que ver con su calidad artística, por supuesto, pero también con su carácter pedagógico.
Ah,
porque era muy útil a nivel académico, entiendo, ¿no?
Sí, las fábulas,
claro.
Sí, las fábulas son máximas, son exhortaciones morales, pero la gracia que tiene, lo que le aporta La Fontaine es precisamente ese lado sátira, de la sátira, de lo impertinente, esa humanidad, ¿no? Mezclada con la leyenda.
De hecho,
y la poesía.
En el prefacio del libro apuntáis que a Chagall, al parecer, no le chistaba el carácter moralizante de las fábulas, era lo que menos le interesaba a él.
Sí, efectivamente.
Bueno, para hacernos una idea de lo importante que sigue siendo la figura de La Fontaine, en Francia leí hace un momento que la Casa de la Moneda está acuñando una serie de monedas nuevas en su honor, ¿no? Bueno, pues para hacernos una idea. Ya que estamos celebrando su cuarto centenario, el de La Fontaine, vamos a darnos el lujo, si te parece, Estrella, de escuchar una de estas fábulas, diría que de las más conocidas.
¿Cuál?
Una zorra gascona, otros dicen normanda, casi muerta de hambre, vio en lo alto de una parra unas uvas maduras en apariencia y cubiertas de una piel bermeja. La tunante de buen grado se las hubiera zampado. Pero como no podía alcanzarlas, están verdes, se dijo. Son buenas para patanes. ¿No fue mejor que lamentarse?
Es la zorra y las uvas que inspiró uno de los guas, yo creo, para mi gusto, más interesantes de Chagall. Precioso.
Sí.
Sí. Sí. Por el uso, sobre todo, que hace del espacio. Muy moderno me pareció a mí, porque casi todo el centro del dibujo, se lo describo a los oyentes, lo ocupa el cielo azul, es el vacío de alguna manera, y tanto la zorra como el racimo de uvas aparecen representados solo de forma parcial y en los márgenes. No sé, me parece un planteamiento, un tipo de encuadre muy moderno.
Sí, date cuenta de que Chagall huyó un poco de esa humanización de los animales, ¿no? Uh-huh. Él, durante el periodo que estuvo pintando los gouaches, recorrió muchísimos paisajes de Francia. Uh-huh. Él había estado ya en 1911, pero fue una etapa muy parisina, en contacto con las vanguardias. Y luego, cuando volvió en los años 20, 23, así, él, y le hicieron este encargo, él se imbuyó del paisaje, de la atmósfera, de la luz de Francia. Uh-huh. Él, es cierto que retomó mucho de lo que era su tradición,
¿sí?,
sus recuerdos de la infancia, la época más feliz de su vida, uh-huh, pero pudo combinar esto en los gouaches, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, era en él, por eso precisamente se ven fantasías trepidantes, colores chillones, uh-huh, que de alguna manera, bueno, pues da es testigo de su temperamento, ¿no? Uh-huh.
Hablabas ahora de colores superpoderosos, pienso en los rosas chicles que acompañan a la fábula del molinero, su hijo y su asno, en los amarillos y en los ocres de los dos toros y una rana, en esa dominante negra del león y la mosca, en los azules. ¡Qué bonitos son los azules!
Sí, Chagall decía, el arte es el esfuerzo incesante por competir con la belleza de las flores sin triunfar jamás. Sin embargo, la verdad es que dentro de su estilo personal e inclasificable, uh-huh, es un autor, un pintor, un artista que no acabas nunca de descubrir cosas, uh-huh, nuevas, ¿no?
Y que además aportó cosas, una perspectiva nueva a las fábulas, como decías antes, de La Fontaine, porque a diferencia de otros autores que se habían enfrentado a este mismo trabajo, a este mismo reto, él optó por no intentar ni humanizar a los animales ni animalizar a los protagonistas, que entiendo que es una tentación que si tuvieron otros artistas plásticos.
Sí, 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 como sí, es de hecho, yo creo que si La Fontaine viera ahora las fábulas,
¿sí?,
se quedaría con las ilustraciones de Chagall.
Ah, las elegiría, ¿no?
Completamente seguro.
Oye, ya para terminar, y esto es una pregunta un poco friki, pero me quedé con la mosca detrás de la oreja.
A ver si soy capaz de preguntar.
En el prefacio contáis que Chagall se negaba a pintar ranas. No me había dado cuenta, es cierto. Me puse a mirar las fábulas en las que aparecen citadas las ranas, protagonizadas incluso por ranas, y no aparecen dibujadas. ¿Por qué les tenía tanta tirria? Yo no sé si...
Bueno, hay muchas teorías, ¿eh? ¿Sí? Hay algunas teorías. Muchas de las fábulas de La Fontaine remarcan lo que era el contraste o lo que era la superioridad y la inferioridad, ¿no? Cómo el empoderamiento, el abuso, ¿no?, de los que tenían. Entonces, curiosamente, Chagall, todo lo que son ratoncitos o ranas, o lo que significaba, lo que representaba, lo que era lo más ínfimo, ¿no? Uh-huh. Ese contraste con la superioridad, lo contrario, no los dibujaba, porque a él le interesaba la atmósfera. Pero vaya,
no creo que tuviera
ninguna fobia ni nada parecido. No, remarcaba, es decir, de hecho, cada una de las fábulas se inspiran en algo diferente. Unas veces es un momento, nunca son una parte anecdótica, siempre hay algo más, ¿no? A veces es simplemente una línea. Uh-huh. Luego, otras veces aporta algo que no está dentro de la fábula, pero que se intuye. Por ejemplo, cuando en la portada,
¿sí?,
la imagen que tenemos en la portada, la de la gata,
la mujer gata,
que es la
única, es el único personaje que parece humanizado, pero tiene sentido porque también ocurre así en la fábula.
Sí, él no hace antropomorfia, pero ocurre así en la fábula, pero si te das cuenta parece como un halo nostálgico.
Sí, está como reflexiva, apoyada, sí.
Para mí es una de mis preferidas también, precisamente por eso.
Bien
creo
bonita.
Que él está experimentando con ese antropomorfismo, ¿no?
Uh-huh, así es, ese gouache de Chagall que podemos ver en la portada de este libro, de la editorial El Zorro Rojo.
Es Libros del Zorro Rojo.
Ah, Libros del Zorro Rojo, perdona,
sí,
te estoy citando. Libros del Zorro Rojo, muy bien corregido, así es.
Sí, especializados en literatura, clásicos de ilustrados y
así
libros
es.
De artista como este que,
uh-huh.
que
también
vale la pena.
Libros infantiles.
Así es, de hecho yo soy la editora del catálogo infantil, tengo que decirte.
Muy bien, Estrella Borrego, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este precioso volumen que recoge, como decíamos, 43 fábulas de Jean de La Fontaine, ilustradas por Marc Chagall. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.